tiene ejemplos del diputado Leandro Busato ubicado en Hipólito Yrigoyen y 4 de enero, estas pintadas, algunas con simbología nazi, también con mensajes agraviantes. Diputado, bueno, vos me comentabas que esto sucedió ayer por la tarde, en horas de la siesta, cuando había gente dentro del local que obviamente no se dieron cuenta que estaban haciendo esto.
Sí, buenas tardes, buen día, perdón. Sí, la verdad que fue una situación extraña porque generalmente de tipo de actos vandálicos se realizan de noche. Pero ayer nosotros tomamos registro que esto fue durante la tarde porque, bueno, había unos compañeros nuestros trabajando en el local y cuando salieron a eso de las 4:30 estaban las pintadas hechas. Como las ventanas están ploteadas, fue imposible verlas, ¿no?
¿Es la primera vez que les ocurre algo así en ese local?
Sí, a nosotros la primera vez. Bueno, de todos modos me parece que son los mismos grupos minoritarios de siempre que en Santa Fe andan dando vueltas de alguna u otra manera en busca de la reivindicación de un pasado oscuro que la Argentina no va a volver más, digamos, ¿no? Así que a mí la verdad que lejos de amedrentarme me produce un poco de irritación tener que estar pasando por este tipo de situaciones, pero también es verdad que el fortalecimiento de la democracia está solventado sobre la base del apoyo que hemos recibido de todas las fuerzas políticas, periodistas, gente en general, que no tiene que ver solamente con solidarizarse con nosotros, sino más bien con reafirmar la vocación democrática que hay en la Argentina y la plena vigencia del Estado de Derecho, ¿no?
A esta altura, como vos lo decías, es un grupo minoritario que de todas maneras no deja de llamar la atención que todavía persista este tipo de mentalidad a esta altura del siglo XXI.
Hay un clima de época favorable a este tipo de cuestiones, ¿no? Hay un envalentonamiento de algunos sectores que se ha manifestado en los últimos juicios contra los genocidas en Santa Fe, con panfleteadas hacia los organismos de derechos humanos, con participación en las audiencias, con intimidación hacia los familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, hay un clima favorable también por el 2x1, digo que fue frustrado en definitiva por la reacción popular, pero que hubo un intento. Yo creo que hay que persistir en la idea de que la democracia tiene valores, que se afianza sobre la base de la memoria y la verdadera justicia, y que no volvemos nunca más a un proceso tan oscuro como el que vivimos. Así que mientras eso siga siendo un valor en la sociedad y termine de construirse como una política de Estado, yo creo que vamos a estar salvaguardados de que estos grupos tomen mayor protagonismo en la sociedad y sigan siendo marginales, aunque de vez en cuando tengamos que lidiar con ellos, ¿no?
Aprovecho para consultarle, diputado, porque bueno, se acercan las elecciones, se acerca el cierre de listas para las elecciones nacionales, puntualmente por una situación que se dio en el PJ, la renuncia de Olivera. ¿Se sabe los motivos? ¿Ha podido hablar con él?
Sí, hablé en estos días con él, lo vi mejor, porque la verdad que lo había hablado yo la semana anterior y estaba un poco cansado. Los motivos tienen que ver con una situación de decisiones personales, que tienen que ver con una situación de extremo estrés que estaba pasando Ricardo. Y básicamente me parece que él ha sentido que en algún momento los objetivos por los cuales él asumió la conducción del partido, que fueron garantizar los consensos, la participación amplia, garantizar claramente la unidad en la diversidad, no se estaban cumpliendo porque en esta época de tensión electoral, generalmente, bueno, hay algunos sectores que suelen tomar esto como una situación que más grave de la que es, y me parece que eso a veces termina generando mensajes contradictorios, situaciones tensionantes, y bueno, me parece que Ricardo sintió que debía dar un paso al costado. Nosotros vamos a tratar de que él revea esta decisión, todavía falta la aprobación de la renuncia por parte del Ejecutivo Provincial, así que lo que vamos a tratar de hacer es que el Ejecutivo Provincial le haga una propuesta de que en vez de una renuncia sea una licencia, y a partir de ahí esperar que él se reincorpore, porque la verdad es que ha sido un gran compañero, ha hecho un gran trabajo en el partido, y me parece que nosotros deberíamos tener un presidente como él, que de acá al 2019 siga garantizando un proceso de participación amplia y visible en el partido, ¿no?
Maxi, compañeros, los escucha el diputado Leandro Busato.
Leandro, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo te va, Maxi?
Bien, pensaba hace un ratito, ¿no? El nivel de inversión que normalmente el intendente Corral anuncia respecto a la ciudad, y fundamentalmente algo que uno no termina de entender si son un negocio, para qué sirven, esto de las cámaras, porque las cámaras en general después, cuando se requieren imágenes para esclarecer algunos delitos, nunca aparecen, no se pudo filmar. Digo, esa zona en particular, ¿tenés idea, el lugar donde ocurrió el ataque, tenés idea si hay cámaras instaladas por el municipio?
No, en esa zona no hay cámaras instaladas por el municipio. De hecho, ayer en horas de la tarde, después vino la policía cuando hicimos la denuncia, la policía va a traer unos peritos, pero no hay video de una cámara de seguridad de la municipalidad en esa zona, así que va a ser difícil esclarecer el hecho, porque obviamente, como decís vos, no hay filmaciones o muestras fotográficas que permitan quizás individualizar a las personas que estuvieron en ese momento, ¿no?
Bien, la última pregunta tiene que ver con algo de lo que te preguntaba recién, Mauro Red, la renuncia de Ricardo Olivera. ¿Qué crees que va a pasar, bueno, si finalmente vos hablás de una licencia, ¿qué crees que va a pasar con Ricardo Olivera? ¿Va a volver al PJ o en realidad esta es una decisión que no va a volver atrás?
No, yo creo que va...
Como presidente me refiero, ¿no?
Yo creo que lo va a reconsiderar. Además, yo creo que es unánime también la manifestación de todo el peronismo de que Ricardo revea esta decisión, así que yo creo que la va a reconsiderar. Me parece que hay margen para pensar y creo que él es un hombre que reflexiona siempre en poder del conjunto y me parece que el conjunto necesita de él todo lo que venía haciendo, fundamentalmente acá en 2019. Así que yo tengo expectativa de que él reconsidere esta rescisión, de que el Ejecutivo Provincial se lo proponga formalmente y que terminemos de alguna manera fin de año de vuelta más ordenado cuando pasemos esta instancia electoral que generalmente vos sabés que siempre es un poco tensionante,
sí,
pero que en algún momento hay que darla porque también hay que ordenar la lista que en octubre va a competir en las elecciones de diputados nacionales y también va a definir las candidaturas a concejales locales, ¿no?
¿Qué opinás sobre la candidatura del hombre de la CGT de Smith?
Todas las candidaturas que tengan que ver con fortalecer el peronismo me parecen positivas.
¿Y vos crees que esta candidatura tiene como objetivo fortalecer al peronismo?
Me parece que es una candidatura que expresa o intenta expresar un sector de los trabajadores y que tiene claramente como epicentro tratar de poner a un dirigente obrero a tomar también decisiones de la política. Después, me parece que lo importante no es solamente que haya una lista encabezada por un triunviro de la CGT, sino también ver cuál es la expresión. Digamos, ¿qué es lo que va a expresar un dirigente sindical que en la Argentina tiene responsabilidades respecto a un montón de trabajadores y cuál es la visión del país que tiene Juan Carlos Emil como dirigente de la CGT en un país tan delicado como este, donde todos los días se están vulnerando los derechos de los trabajadores?
Claro, yo pensaba en eso porque ayer en la presentación de la lista, la primera pregunta que le hace un periodista, le dice, ¿cómo es que piensan recuperar la provincia si todavía no pudieron recomponer el sueldo de los trabajadores, no?
Bueno, me parece que eso lo tendrá que claramente explicar Emil en su propuesta política. Por eso digo que me parece que en principio yo juzgo positivo todos los procesos de participación. También quiero ver qué es lo que expresa cada una de las listas del peronismo. Yo estoy convencido y nosotros como espacio político en la lista de Agustín Rossi vamos a proponer claramente un peronismo opositor a las políticas de ajuste macrista con una propuesta programática que tenga que ver con frenar claramente el proceso de endeudamiento y ajuste que está viviendo la Argentina y con tratar de devolver a los santafesinos la posibilidad de que vivan en una Argentina mucho mejor. No vamos a discutir quién es el próximo gobernador, vamos a discutir qué posición toma uno con respecto a la política del gobierno nacional. Entonces me parece que es importante que el peronismo tenga claridad en esto, porque si no tenemos claridad y no expresamos otra cosa que intereses o apetencias sectoriales o territoriales locales, nos vamos a despegar de la discusión nacional y vamos a cometer un pecado siendo cómplice de alguna manera de un proceso político que está destrozando literalmente el bolsillo de los argentinos.
Gracias, Leandro.
Abrazo.